1:06, estamos en el mes de la dislexia. Entre el 10 y el 20% de la población vasca tiene alguna forma de dislexia, algo que excluye pues por su dificultad. Hoy nos vamos a poner en la piel de una persona que las ha pasado canutas por ello. Es la bilbaína Silvia Elorriaga. Su historia no es otra que la de una mujer con ganas de superarse. Lo pasó mal en el colegio por su dislexia, un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, pero su pasión por escribir le dio ganas, le dio mucha fuerza hasta para licenciarse en Deusto. Hoy, con tres hijos que también padecen dislexia, llega para presentar uno de los libros que más eco está teniendo por su buena voluntad, porque ha escrito un libro pensando en todos esos niños como sus hijos que se encuentran con este obstáculo en el camino. Un libro de 75 páginas que se llama El secreto de Tristán, dirigido a niños a partir de los 8 años y editado con una tipografía específica. Silvia, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Maya, ¿qué tal estás?
Qué placer tenerte y abrir este libro y decir, oye, esto sirve y mucho, ¿no?, de ayuda, quizá con la que tú no contaste cuando te detectaron dislexia.
Pues la verdad es que sí. Uh-huh. Yo cuando me detectaron dislexia hace ya muchísimos años, no había ningún tipo de recurso curricular adaptado para que fuera más fácil, en este caso, la lectura, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y qué tiene este libro que ayuda y hace más fácil la lectura a los chavales?
Pues bueno, tiene, de primeras tengo que decir que Tristán, al igual que yo, también tiene dislexia. Uh-huh. Y lo que hemos querido hacer en este, en toda la obra, es utilizar un tipo de fuente que está especialmente diseñada para que las personas con dislexia puedan leerlo con más facilidad. Uh-huh. Esto no quiere decir que el resto no pueda leerlo bien, porque muchas veces a mí me preguntan, ¿entonces es solo para disléxicos? Y digo, no, es para todo el mundo, pero en concreto las personas que tienen dislexia pueden leerlo con facilidad. Uh-huh. Es un libro, como yo siempre digo, es inclusivo.
Ajá. Es una tipografía especial, ¿cuál es?
Eso es. Se llama Dyslexia Font y tiene, digamos, bueno, está diseñada por Christian Boer, uh-huh, que es un creativo holandés que también tiene dislexia y fruto de años de estudio y de preguntar y de analizar cómo leíamos las personas con dislexia, qué dificultades nos encontrábamos, ha creado un tipo de fuente que está especialmente diseñada punto por punto para nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, te puedo decir que los fondos en la parte de abajo de las letras, el fondo tiene un grosor un poquito mayor para que se cree un centro de gravedad visual. Uh-huh. Y esto evita que las letras se pongan boca abajo. Te explico. Muchas veces las personas que tienen dislexia, cuando leemos, giramos la letra, entonces una U se puede convertir en una N. Uh-huh. Entonces, ese tipo de letra, siempre la parte pues en la B, en la O, en la P, el grosor, en la parte de abajo es un poquito más gordo. También, por ejemplo, los signos de puntuación y las letras mayúsculas están en negrita para enfatizar las pausas y comienzos y finales de las frases. Uh-huh. La separación entre cada una de las letras y también entre las palabras es un poquito mayor para que podamos diferenciar bien qué letra es, entendamos, decodifiquemos la palabra y no hay ese efecto sopa de letras, que en ocasiones también nos puede ocurrir. Mm. Al final, quieres que no, perdona, disculpa,
¿sí?,
lo que hace es que podamos leer con facilidad y entendamos el mensaje.
¿Qué mensaje?
Pues en este caso, en El secreto de Tristán, uh-huh, es un libro de aventuras en el que Tristán, navegando por las costas de Vizcaya, descubre un tesoro que llevaba muchísimo tiempo buscando y le lleva, bueno, pues a vivir una aventura lejos de su hogar, que está llena de emoción, sorpresas e intriga. Tampoco quiero explicar mucho para no desvelar.
Para no hacer spoiler, ¿no?, como se suele decir.
Eso es.
Bueno, sabemos que el viaje es muy especial y es un niño de Guecho, como dices, por la costa vizcaína. Eso, bueno, que viaja, realiza el viaje hasta Egipto y veremos, ¿no?, qué pasa. Un libro para disléxicos, por supuesto, también para aquellas personas que no tengan ningún tipo de problema a la hora de leer, de escribir. Tú, a pesar de haber tenido dislexia, de que te diagnosticaran dislexia, fuiste contracorriente, porque has llegado a escribir un libro, siempre te ha gustado leer, siempre te ha gustado escribir, llegaste a hacer una carrera. Quiero decir, que se sepa que esto no condiciona, ¿no?, en la vida de una persona, porque quizá habrá muchas personas que se sientan diferentes por esto, Silvia.
A ver, desde luego, siempre digo que la dislexia no es una enfermedad, ni es una minusvalía, ni una, uh-huh, discapacidad. Simplemente, pues bueno, pues como les explico a los niños cuando doy charlas en los colegios, el cerebro es como si fuera un gran ordenador con muchos cables, que son las conexiones neuronales, uh-huh, y en nuestro caso, pues las conexiones están conectadas de diferente manera. Y esto hace que veamos la vida diferente y que procesemos la información también de otro modo. Uh-huh. No te voy a mentir, porque siempre mi mensaje es positivo y es de superación y de que no hay límites, pero también luego hay una parte complicada y yo lo pasé mal porque yo veía que no podía. Decía, ¿cómo puede ser que yo, además, era de las primeras, en clase siempre estaba las primeras, levantaba la mano, trabajaba, pero veía que luego no llegaba? Y eso al final, pues bueno, también yo creo que en este caso los padres junto con los educadores tienen que hacer equipo y sobre todo reforzar las dificultades que nos pueden en este caso ofrecer a la dislexia, que es a la hora de aprender a leer o escribir, pero también luego también nos da puntos muy muy positivos como la creatividad, la comunicación. Entonces, pues bueno, reforzar esa parte más complicada, esa dificultad, y luego potenciar en la mismísima potencia todos, digamos, los puntos fuertes que tenemos. Y aquí es importante que los padres y el colegio hagan equipo y hagan ver que no es una limitación. O sea, que es una piedra en el camino, pero que se puede conseguir.
Y no todos somos iguales, no todos aprendemos al mismo tiempo, de la misma manera. Hay que tejer una educación para cada necesidad. Y en tu caso, después de haberlo pasado así, cuando tienes tres hijos, cuando llega Ignacio, cuando llega Telmo, cuando llega Dora, y ves que también tienen dislexia, ¿qué pensaste?
Pues mira, no te voy a negar que dice, uff, respiré. Sí. Dice, wow, porque sobre todo como padres al final quieres que tus hijos no sufran, ¿no? Y decía, jo, en nuestra casa está totalmente normalizado, porque además mis hijos también, mi padre y mis dos hermanas también tienen dislexia. O sea, esto es, como veis, en el ADN lo tenemos muy potente.
Esto viene de familia.
De familia, exactamente. Y dije, jo, ¿no? Pues a ver ahora lo que nos enfrentamos. Y fíjate que yo soy disléxica, sé lo que es, ¿eh? Pues muchas veces me pongo en la piel de los padres que no son disléxicos o que no saben que lo son, que hay muchos. Y dices, jo, ¿cómo tienen que pasarlo? Si yo, sabiendo lo que es y habiéndome enfrentado a ello, respiro donde digo, bueno, venga, pues a por ello, pero con cierto temor, entre comillas, pues no quiero pensar lo que pueden pasar ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es una historia de superación y de que las cosas se pueden. Yo tengo mi carrera, tengo mi máster, mis hermanas también, mi padre también. Esto al final lo que hace es trabajar mucho la gestión de la frustración, porque nos frustramos mucho al ver que no llegamos, y también la capacidad de esfuerzo.
Y por eso llega el secreto de Tristán, que imagino que tus tres hijos se lo sabrán de memoria.
Bueno.
Que lo estarán recitando por la mañana, por la tarde, por la noche, para dormir.
Pues ellos son síndrome de conejillo de Indias, no te voy a mentir, Maya, porque viene a la hora de escribirlo, y luego cuando borré muchas letras, y aquí, si me permites, tengo que agradecer a mi editorial, a Babi Dibu, porque me lo puso facilísimo. Ante todo el tipo de peticiones que yo le hacía, tanto en las ilustraciones como en el diseño, también con la letra, ahí les dije, jo, mira, las que ellos me ofrecían, que eran infinidad, me gustaban, pero no era la letra que yo quería. Y bueno, fueron súper generosos, porque les dije, mira, déjame 2 semanas para buscar la letra que yo quiero, porque quería que fuera algo muy, muy concreto, y hasta que no llegó la letra, no paré. Y aquí mis hijos tuvieron una importancia importante, o sea, vaga redundancia, perdona, porque yo les iba pasando las letras. Con esta os gusta, con esta es mejor, esa es peor, con cuál leéis con más facilidad, cuál os gusta más, simplemente nada más abrirlo, porque también creo que los libros tienen que ser apetecibles, tanto por las ilustraciones como por el no, nada más verlo. Y yo, cuando hicimos un estudio de cribado, yo tenía 3 y coincidieron que los 3 les gustaba desde ese font, y luego pasé ya a mi familia. O sea, pasé a mis hermanas y a mi padre para que me dijeran ellos cómo lo veían, y también coincidió que todos les gustaba más esta. Así que lo tuve claro.
Cuando llegó esa tipografía, que sí que ayudaba de alguna manera a la lectura, ¿no? Para todos ellos. Y luego el siguiente paso era distribuirlo. Silvia, darlo a conocer, que la gente supiera, esos padres que tienen niños con dislexia, ellos mismos, sobrinos, que supieran que existe un libro que acaba de hacer una persona que también tiene, ¿no?, dislexia, y que ahí está, claro. Lo que sabemos es que lo podemos conseguir, que es un libro útil, que ya está al alcance de quien quiera a través de Amazon, pero ya se ha incluido por su ayuda como lectura en colegios, como en el caso de Andalucía.
Sí, mira, pues la verdad es que ha sido una gran suerte. También tengo que agradecer en este caso a Bidibú, porque me dijeron ellos, creemos que este libro tiene todo lo que se necesita para que se pueda homologar con material curricular.
Uh-huh.
Y ellos, que es una editorial especializada en infantil y juvenil, que están situados en Sevilla, me dijeron, habla con la Junta de Educación de Andalucía de porque creemos que va a poder funcionar. Y bueno, pues al final hablé con ellos, presenté, tuve que hacer un trabajo explicando pues cómo el libro podía ayudar, en este caso, a los educadores a trabajar la dislexia y sobre todo a trabajar la lectura con niños con problemas de aprendizaje. Y eso ha sido fue el primer paso, digamos, que lo puso facilísimo, porque claro, quieras que no, ya de cara a otros colegios, tener esa carta de presentación me ha abierto mucho las puertas.
Y no es para menos. Silvia, con dislexia, ¿qué mensaje enviarías a alguna persona que te esté ahora mismo escuchando en vista de lo que has conseguido?
Pues que creo que todo es posible. Bueno, creo no, lo he visto. Todo es posible. O sea, si tú tienes un sueño, hay que ir a por él. Evidentemente hay que trazar un plan de acción, porque las cosas no vienen cuando estás sentado en el sofá. Pero con ayuda y con ganas, todo se puede conseguir. Y sobre todo, para tanto para padres de niños disléxicos como para niños con dislexia, que no es ningún límite. O sea, que se puede conseguir siempre y cuando tengamos, evidentemente, la ayuda necesaria y con grandes dosis de esfuerzo, pero que se puede conseguir. O sea, esto no es una enfermedad ni una discapacidad. Eso, por favor, siempre lo digo a los niños, o sea, creéroslo, creed en vosotros porque se puede conseguir.
Es una dificultad, pero no es un límite, como dices. Lo que está claro es que esa capacidad de esfuerzo es importante para todo. Y tú no has dejado de escribir nunca, porque te has licenciado en Administración y Dirección de Empresas. No sé si te dedicas de lleno a ello, si tienes la escritura como algo, como un hobby, o realmente ahora ya después de El secreto de Tristán te has lanzado de lleno a esto.
Pues mira, la verdad es que estuve 3 años trabajando como auditora, porque estudié Administración y Dirección de Empresas y luego hice un máster en calidad. Y bueno, me gustaba, fue editora y redactaba muchos informes también. Pero bueno, pero sí es cierto que descubrí con 36 años que me encantaba escribir y que quería ir un poquito por ahí. Me formé en el taller de escritura de Elena Moreno, que por cierto lo recomiendo 100% porque es una maravilla. Y bueno, dije, bueno, voy a dejar, hice un poco locura, tengo que decir, porque dije, voy a dejar todo porque quiero dedicarme un poco, quiero dar un giro a mi vida profesional. Pero primero quería escribir, quería tener yo, o sea, cumplir ese sueño de escribir un libro. Y bueno, pues lo escribí y dije, ¿qué hago? Entonces estudié también un máster en comunicación y ahora me dedico a la comunicación corporativa, pero sin dejar de lado la escritura, porque el año que viene va a salir el segundo libro de Tristán.
Ah, ahí quería llegar yo, Silvia, digo, si esta es la primera parte, ¿habrá una segunda?
Sí, y espero que haya una tercera y una cuarta. Aquí se ve que soy de Bilbao, ¿no?
Así sí.
Y bueno, pues lo entrego dentro de unas semanas a la editorial y esperamos que salga para primavera del 2023.
Bueno, vamos a esperarlo. De momento sabemos que esa es la idea. El secreto de Tristán sí está aquí, ya lo podemos conseguir, decíamos que en Amazon. Así que, Silvia...
También,
sí.
Perdona, disculpa, que también se puede adquirir en Fnac, en el Corte Inglés, en Troa, en Elcar, en diferentes librerías también independientes. Así que en eso también estoy contentísima porque gracias a Dios la distribución está siendo bastante fácil.
Y hasta aquí ha llegado, lo tenemos aquí mismo además en la emisora de COPE Bilbao.
Un
placer tenerlo, ver todas estas ilustraciones, ver esta escritura tan bonita, sobre todo dirigida a esos niños a partir de 8 años, vamos a decirlo, pero bueno, con esta tipografía específica. 75 páginas de una lectura recomendada, El secreto de Tristán, nos quedamos con ella. Silvia Lorriaga, gracias por habernos acompañado. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a todos.
Adiós,
gracias.
1 y 21 minutos, vamos a conocer otro libro con el que también podemos ayudar y mucho, en este caso a las personas con parálisis cerebral. Aspace Guipúzcoa y la Fundación Ausolan se han puesto de acuerdo para mejorar la vida de las personas con problemas para tragar y han editado un libro de 68 recetas innovadoras. ¿Por qué? Porque también tienen derecho a comer como los demás y a minimizar el trabajo de sus familias. Están ya con nosotros Silvia Oliden, miembro de Aspace, y también Amaya Aguirre, miembro de Ausolan. Eguerdión ambas.
Hola.
Bueno, antes de nada, enhorabuena a las dos por los 50 años de Ausolan y los 50 de Aspace, porque se dice pronto. No sé si ha llegado esto como un regalo o como un momento para poner en valor todo lo que hacéis.
Gracias. Sí, es que recasco. Sí, en nuestro caso, bueno, el 50 aniversario también ha supuesto la puesta en marcha de Fundación Ausolan, que llevamos ya un añito trabajando en proyectos como de los que estamos hablando. Uh-huh. Así que, sí.
Sonia, sí. Como miembro de ese equipo de texturizados de Aspace, uh-huh. Este libro, yo decía al inicio, viene para ayudar a las familias, porque estas se han encontrado con muchos problemas, teniendo que hacer diferentes menús, por supuesto, adaptados a estas personas, ¿no? Con esa dificultad, sí, para tragar. Y también viene para evitar uno de los mayores problemas, que no es ninguna broma, que es el atragantamiento, ¿no?
Eso es. Sí, nosotros cuando empezamos el proyecto en una formación de Aspace Navarra, gracias a ellos empezamos, pues empezamos el proyecto, pero a diferencia de ellos, teníamos la idea de empezar con elementos domésticos, que, uh-huh, se pudiesen hacer las recetas desde casa. Y el primer objetivo era ayudar a las familias, a nosotros primero, pero después a las familias, para que pudiesen realizar las mismas recetas en sus casas. Los niños que tienen problemas, los mayores que tienen problemas para tragar.
Uh-huh. ¿Pero cómo se han elegido estas recetas? ¿En qué os habéis basado?
El recetario sigue un poco el menú, que lo que queríamos era el menú que se sirve a diario en Aspace, conseguir que las personas puedan comer lo mismo, pero algunos que no les es posible, casi siempre han comido puré completo, uh-huh, poder acceder al mismo menú, pero en un formato, en una textura en la que ellos puedan comer bien y sea segura.
Uh-huh. Pues para
ahí llegamos a...
Para indagar más en esto que nos dices, en lo que representa la comida texturizada, vamos a colarnos en las cocinas de Ausolan en Donostia. Amaya, ¿qué encontramos en estas recetas exactamente? ¿Cuáles son esos platos?
Sí, los ingredientes que utilizamos, como bien decían la compañía de Aspace, se basan en las recetas tradicionales que elaboramos día a día en nuestras cocinas y que responden además a nuestra cultura gastronómica. En este caso, pues estas personas que tienen problemas de deglución, lo que hay que hacer es adaptar esas, uh-huh, esas texturas a una textura adecuada que no les cause ningún daño, ¿no? Anteriormente, ¿esto cómo se conseguía? Pues a través de los purés y de los triturados. Y hoy en día, con esta técnica de la texturización, la utilización de estos agentes texturizadores, lo que conseguimos es incluir platos que a través de lo que es el clásico puré pues no podrían comer, ¿no?, estas, uh-huh, personas, como por ejemplo pues unas ensaladas.
Uh-huh. ¿Pasta, uh-huh, por ejemplo?
O pasta, sí, también.
Uh-huh. Sí, también. Y de hecho, no una misma persona tiene por qué comer todo el menú texturizado. Hay platos que los necesita, por ejemplo, una carne o lo que sea, texturizado, y luego hay otros platos que igual aplastados puede comerlos bien. Uh-huh. Y eso también a través del tiempo puede variar. Igual hoy come no entero y luego más adelante puede necesitar, que eso es una cosa que va cambiando a través del tiempo.
Uh-huh. ¿Qué os han dicho los familiares cuando han visto este libro, Sonia?
Pues están muy animados. Antes se hizo una formación para ello, nos ha pillado en mitad la pandemia.
Sí.
Yo creo que algunos están muy contentos porque hay personas, por ejemplo, nos comentaba una madre que nunca ha podido dar a su hija arroz porque tiene miedo, pues se atraganta, uh-huh, y que ahora pues tenía la oportunidad de que pudiese comer ese tipo de cosas que hasta ahora no se atrevían.
De todas maneras, vais a ayudar un poco a que los familiares de Aspace conozcan con exactitud estas recetas y vais a hacer talleres para ello, ¿no?
Eso es, sí, se van a hacer talleres donde el cocinero y con algunas pautas vamos a ayudar a las familias para que puedan hacerlo sin problemas.
Uh-huh.
Las recetas sí, pero aparte algunos apoyos o indicaciones pues siempre vienen bien.
Uh-huh. Sí, porque además en este recetario lo que hemos tratado de cuidar es eso, que a nivel doméstico pues sean fáciles de elaborar.
Uh-huh. ¿Y es innovador porque hasta ahora no lo había?
Pues es innovador porque bueno, la técnica de la texturización es muy, muy, muy reciente. De aplicaciones pues en las cocinas, pues en este caso, ¿no?, pues de personas con estos problemas de deglución, Y luego el adaptarlo también incluso pues a un ámbito doméstico, ¿no? Porque hasta ahora pues estos texturizados han estado pues como en un ambiente un poquito como más sanitario, ¿no?
Sí, sabemos de otros centros que sí que han tenido esa alimentación texturizada, pero por ejemplo nosotros hicimos alguna prueba y esa textura a nosotros no nos valía, porque nuestras personas tienen muchas limitaciones, algunas de ellas, y era una textura más consistente que a nosotros no nos servía. Sí que hay algún otro centro, las personas de Espacio Navarra también tenían, ahí hicimos la formación y empezaron con este proyecto también.
Bueno, pues una manera de acercar el recetario de toda la vida a estas familias y ¿dónde lo podemos conseguir?
Pues en principio se estaba valorando todavía, pero supongo que será a través de la web. Pero todavía estaban dándole una vuelta a ver el acceso.
El recetario se hace, ¿no?, con foco en las familias y van a ser los primeros receptores, ¿no?, de la misma. Y a través de estos talleres, pues se difundirá lo que es el recetario, que lo tendrán a disposición las familias de Aspace a través de la web. Y bueno, poco a poco pues veremos luego pues cómo podemos a extender el uso de estas recetas pues también, ¿no?, a los colectivos en los que pues hay estos problemas de deglución y que están vinculados pues a este tipo de servicios.
Pues un proyecto solidario más de Aspace, en conjunto con Ausolan, Sonia Oliden, miembro de ese equipo de texturizados de Aspace, y Amaya Aguirre, miembro de Ausolan. Gracias por habernos acompañado, por dedicarnos este tiempo y por contarnos estas recetas, que tengo claro que habrá muchos oyentes que las quieran, así que ojalá tenga mucho éxito para ayudar a todas estas familias que lo necesitan. Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros
Gracias,
por
gracias a
dejarnos
vosotros.
participar. Venga, hasta
Adiós.
luego. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Versiones encontradas.
¿Podrías hacer una traducción simultánea?
Si le sale bien, le paso los deberes de la niña.
Deberes no hago, solo hago arte.
Versiones encontradas. El programa de la cadena COPE hecho en Euskadi, que puedes escuchar también en podcast y en cope.es.
A ver, espera, que me llegue la inspiración.
Si no es inspiración, es que traduzcas.
Si
Vuelve Versiones encontradas. El último miércoles de cada mes, nuevo episodio.
Y al final de cada rodaje había que recogerles el sudor en un balde. Que yo era el recogedor,
Carlos,
de sudor.
¿Te das cuenta de la soberana tontería que acabas de decir?
No te quedes a medias. Búscanos en podcast Versiones encontradas y en cope.es.
Una temporada más.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Ay,
y hasta el mes que viene a todos. Gracias a los oyentes.
No. Carlos, adiós.
Versiones encontradas en cope.es con Alicia Calleja y José Luis Peña.
Destructores, no vengo más al AVE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:30 es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hoy, en la Huella Solidaria de la Semana, queremos hablar sobre esta enfermedad que Euskadi encara con esperanza a pesar de contar con la tasa más alta de su historia en cánceres de mama detectados hace tan solo un año. El programa de detección descubrió en 2021 687 cánceres, mientras que la consejera Sagardui defiende el papel del oncológico A. Osakidetza insiste nuevamente en la importancia de la detección precoz. Hoy Guipúzcoa, como el resto de territorios, quiere poner en valor esta prevención. Y la Asociación contra el Cáncer del Territorio y Viralgen se unen en una jornada de prevención por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Maider Sierra, psicóloga de prevención en la Asociación Eguerdion.
mi guardián.
Estáis en pleno acto, gracias de antemano por hacernos un huequillo. ¿De qué estáis hablando, Maider? ¿Qué estáis poniendo en valor ahora mismo?
Sí, pues mira, estamos poniendo el valor, o el lema de este año nuestro es: el rosa es más que un color. Uh-huh. Porque bueno, entiendo que todos los que nos están escuchando, ¿no?, unirá, ¿no?, el color rosa con el cáncer de mama, pero lo que estamos aquí hablando, lo que hemos estado hablando, es que detrás de ese lazo rosa que, bueno, que podemos ver por todas, ¿no?, por todas partes, hay historias, hay historias de personas, de mujeres, de hombres, de familias, de investigadores, de sanitarios que trabajan, bueno, pues que su día a día es esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de la importancia de eso, de la investigación, porque la investigación y la prevención es lo que salvan vidas. Estamos recordando a las mujeres que tienen cáncer metastásico que, bueno, que su esperanza es la investigación, que necesitamos más tratamientos, y estamos hablando especialmente de la responsabilidad ante nuestra salud, bien individual como colectiva, y ahí, bueno, pues Vida Ajeno nos ayuda, ¿no?, que es una empresa también que lucha por eso, por la salud y por la responsabilidad que implica eso, ¿no?, el hacernos autoexploraciones, el participar en las campañas de mamografías, es decir, una detección precoz, porque eso, bueno, puede ser un antes y un después en un diagnóstico.
¿Es el cáncer con más incidencia entre las mujeres vascas?
Así es, todavía sigue siendo el cáncer de mayor incidencia en las mujeres. Es verdad que con el día de hoy hablamos poco de los hombres, pero bueno, quería recordar y acordarnos de ese 2-3% de cánceres de mama que sufren los hombres, ¿eh? Entonces, los hombres que tampoco se despisten. Cualquier cosa inusual que podamos encontrar en los senos, ¿vale?, en los pechos, en los pezones, en los ganglios, bueno, todo lo que es la zona de ganglios, consultar, por favor, que nadie se quede con duda, que el hecho de ser hombre no hace que eso no sea nada, ¿no? Y las mujeres, pues lo mismo. Al final, bueno, lo que decíamos, ¿no? Hay que ser responsables a nuestra salud, hacer frente un poquito a veces al miedo, ¿no? Un poquito a veces al miedo y consultar. Pero bueno, el miedo lo decimos muchas veces aquí en la asociación, y el miedo es libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues siempre, bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? Va, tengo un poquito de fiebre, pero ya se me pasará. Uh-huh. Nada, bueno, tengo un bultito, pero bueno, ya se irá. Entonces, bueno, pues sí, el ya se irá, pero que no sea, que no dejemos demasiado tiempo, ¿no? Que la consulta que no sea así, bueno, hace un año vi que algo no estaba bien y vengo ahora. El tiempo es oro en este caso.
Y la prevención también, importantísima. Maider Sierra, psicóloga de prevención contra el cáncer en Guipúzcoa, gracias por habernos acompañado una vez más. Un abrazo, que vaya bien la jornada. Y miramos al fin de semana, Alicia, porque este 23 de octubre la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones, el Domun. Además, este año es especial. Este 2022 el Domun cumple 200 años al servicio de la misión. Y es que todavía hay zonas que necesitan del compromiso de todos. Siempre se pide que uno colabore como pueda, con su tiempo, con la oración, con el apoyo económico. Y para motivar este día y ayudar a la misión en los países más empobrecidos, en nuestra iglesia local, en la Alavesa, la diócesis de Vitoria ha preparado una serie de iniciativas que son historias para conocer de cerca esta realidad. Vamos a saludar a Carlos Azcona, a Charlie para los amigos, uno de los tantos misioneros vascos que esta tarde estará en el aula San Pablo para compartir sus vivencias. Charlie, bienvenido, guardión.
Un saludo cariñoso de paz y bien para todos, y es una alegría el poder dialogar y animar en este camino tan bonito de la misión.
Tan bonito, bueno, y tan duro. Nosotros, y es un placer, efectivamente, tenerte ya por fin aquí con este motivo. Pero ¿cómo están las cosas allí?
Bueno, en la Amazonía tenemos muchos problemas. Primero, la Amazonía es muy bella, es una majestuosidad. Tenemos toda una maravilla que nos engalana con las plantas, los pueblos también, y toda una naturaleza exuberante. Todo es una maravilla, pero esta maravilla la estamos destruyendo y por desgracia tenemos ahí unos intereses muy grandes, que son el petróleo, el extractivismo, el petróleo, la minería, la madera, y esto es lo que nos está causando muchos problemas, sobre todo a la población, porque se están violando los derechos humanos. Y también Ecuador tiene una constitución muy hermosa, los derechos de la naturaleza. Entonces hay un solo grito para nosotros, que es el grito de la tierra, el grito de la creación, el grito de los pueblos y el grito de todas las nacionalidades. Es un grito de dolor y es un grito también de reclamo para que se cumplan los derechos humanos. Por eso, en este día, pues también recordamos que no puede haber evangelización si los pueblos están masacrados, si la muerte nos avecina, si estamos destruyendo a los pueblos y estamos destruyendo nuestra madre tierra.
Pues sí, nos hacemos cargo, Carlos, de todo lo que has vivido allí en la Amazonía, con las amenazas de las políticas económicas e industriales tan salvajes en contra del ecosistema de las comunidades locales, muy vulnerables, por cierto. Tiene que ser un sentimiento, ¿verdad?, y de querer ayudar, Charlie, y a veces sentirte impotente, ¿no? Aunque vosotros ponéis vuestro granito de arena, que es mucho todo lo que hacéis allí.
Por supuesto, yo creo que hay una parte, nosotros tenemos ahora un grito de la Amazonía, que es un grito primeramente de indignación por todo esto que estamos conversando, que realmente es un grito de indignación porque vemos que hay una constitución pero que no se cumple, que la violación a los derechos humanos es constante y que este grito de indignación, pues queremos que verdaderamente se convierta en justicia, se convierta en caminos para todos. Y también tenemos dentro de este grito es el grito de resistencia. Como tú dices, uh-huh. Hemos ganado un juicio con 9 niñas al Estado porque hay 447 mecheros, el gas que sale con el petróleo, en vez de aprovecharlo, se quema y eso es lo que provoca cáncer, contaminación a todos los niveles del agua, los ríos, las plantas y con 9 niñas que tienen sus familiares con cáncer se ha llevado un juicio al Estado durante 5 años. Y por fin perdimos la primera instancia, hemos ganado la segunda y sí. En 18 meses tendrían que eliminar todos esos mecheros. Pero no solo no han eliminado, ya llevamos 14 meses para que se cumpla la sentencia, no solo han quitado algún mechero, sino que han crecido más. Entonces esa es la realidad y por eso siempre tenemos que estar en este camino de resistencia, porque aunque hayamos ganado, decían, la justicia, aunque hayamos ganado los juicios, no se cumplen. Y esa es la violación constante a los derechos humanos, pero como estamos en este día del Domun y verdaderamente tenemos que ser testigos de Jesús, y Jesús realmente está vivo en la Amazonía, está vivo en los pueblos, está vivo en todos estos corazones que quieren la paz, que quieren la justicia, que quieren la fraternidad. Y por eso somos testigos también en la Amazonía y aquí de este Cristo que vive y que ni siquiera las petroleras, las mineras podrán opacar toda esa luz y esa fuerza que nos viene de él.
Hay una gran labor, ¿verdad?, la que pues, hacen.
Todo un ejemplo del día a día, porque sí. Lo que dices, Alicia, ¿no? Ahí se demuestran esos pequeños granitos que hay que ir dando pasitos día a día. Te quería preguntar, Charlie, ¿en qué consiste exactamente el trabajo, ese trabajo que desarrollas, esa labor de servicio en Ecuador? Nos acabas de poner un ejemplo, pero seguro que hay otros tantos del día a día que nos van a sorprender, que merece la pena contar.
Y para que saber escucharemos esta tarde en la sala Carlos Abaito, aseguro, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto. Sí, bueno, también nosotros ahí en la zona yo donde estoy atendemos a los pueblos de reciente contacto, los pueblos guaraní. De todos es conocido y hemos hablado alguna otra vez de 2 misioneros, el Monseñor Alejandro Lavaca de Guipúzcoa y también una hermana colombiana, que murieron alanceados cuando quisieron defender la vida de estos pueblos. Entonces también seguimos atendiendo a estos pueblos y seguimos atendiendo también toda esta realidad tan cruda. Nos encontramos con una gran impotencia, que son los enfermos. Uh-huh. Ahora se acaba de publicar un video que es indolencia. Es decir, el Estado, por una mala práctica, por los derrames de petróleo, por la quema de gas, está provocando unas situaciones lamentables, que es el cáncer. Y esos enfermos luego el Estado los desatiende. Todas las enfermedades catastróficas que allá se llama, pues el Estado ya lleva casi 10 meses sin atenderles, cuando por ley tienen que atenderles para que se puedan tratar, por lo menos en otras provincias. Eso es lo lamentable, que donde sale toda la riqueza del país, Luego tenemos los niveles más bajos de educación, los niveles más altos de pobreza, de salud, no digamos. Entonces, esa es la realidad con la que nos topamos. Hacemos lo que podemos, tenemos voluntarios que atendemos un poco todas estas situaciones, hacemos de todo, venta de cerdo, de comidas, para sacar fondos para poder atender un poco a estas distintas personas, pero realmente es muy muy poco lo que hacemos frente a toda esta avalancha que el Estado debía cumplir. El Estado saca toda la riqueza, pero se desentiende de las personas. Y ahí es donde está un poco nuestra lucha. Tenemos toda una campaña para la eliminación de los mecheros. Tenemos también toda una campaña que hacemos todos los años con una marcha de Quito al Coca. 12 días caminamos para hacer conciencia, sí, para defender también a los pueblos, defender toda la Amazonía. Y después el día a día tenemos equipos de voluntarios que en cada lugar donde está la misión, pues ellos se encargan un poco de atender a estas personas más vulnerables. Es decir, el evangelio es amor a Dios y sobre todo también amor a nuestros hermanos, a los más vulnerables, y ahí está un poco como esa semilla del evangelio, la semilla, y somos testigos de este Jesús, pero eso tiene que ser en ese amor cuidadoso. Lo importante no es la plata, sino la cercanía, el amor, y lo que queremos es luego también otra parte, que es la incidencia social, la incidencia a nivel político, a nivel económico, y eso es lo que también nos cuesta porque tenemos poco éxito. Pero bueno, estamos ahí en todos esos caminos, una atención a las comunidades, atención a los más vulnerables, y todo luego construyendo este sueño que queremos de país, de fraternidad un poco entre todos.
Desde luego, y mira, Naya, es que nos quedamos sin palabras, ¿verdad?, de todo lo que cuenta que hacen allí. Qué admirable labor, como decíamos antes. Y es que estamos en las puertas del Domu, como decía mi compañera en la introducción, y muchos, Carlos, se preguntan en qué se materializa la ayuda que desde aquí se puede aportar, la que vamos a aportar este domingo. ¿Qué proyectos hay en marcha? ¿Cómo se ve luego toda esa aportación que sabemos que seguro os llega y que es tan necesaria?
Bueno, yo creo que es una parte muy importante porque aquí todos somos misioneros, ¿no? Y creo que una parte de esta campaña somos testigos, pero nos toca también desde aquí como bautizados ser constructores de este mundo nuevo. Y desde ahí hay aquí también muchas realidades existenciales, hay muchas realidades que tiene que llegar el evangelio, y por eso uno cuando viene también aquí a esta tierra se encuentra como que los cristianos estamos un poco dormidos, como que estamos con miedo, y yo creo que esta campaña del Domo lo primero que nos tiene que salir de las iglesias, salir a todos los lugares, es muy difícil. Yo sé que estamos en un tiempo muy complicado aquí, muy difícil, pero siempre el Espíritu Santo va a mover a todos, y yo creo que es muy importante toda esta campaña del Domum. Está la parte económica, está también la parte de oración, está también que todas las personas, enfermos, mayores, todos tenemos un solo corazón, una sola alma, un solo proyecto de evangelio, y yo creo que unos estamos allá, pero también aquí. Yo creo que lo importante es que todos somos misioneros desde nuestro bautismo, todos somos profetas y todos somos misioneros. Y desde allá, pues gracias a toda la ayuda que nos llega de acá, pues se van haciendo algunas cosas. Una parte es todo lo que sería la inculturación del evangelio en los distintos pueblos, pues porque también allá se nos exige en que el evangelio tome cuerpo en las distintas culturas. El monseñor Alejandro Lavaca decía que cuando vamos a estos pueblos tenemos que entrar desnudos, espiritualmente desnudos, hay que descalzarse. ¿Por qué? Porque la tierra donde vamos es una tierra sagrada, cada pueblo tiene, antes de que nosotros vayamos, está el Jesucristo, ya vive allá. Y por eso es muy importante toda esta actitud de transformación que cada uno tenemos que hacer. Y yo llevo 37 años en el Ecuador, pero siempre uno está aprendiendo, siempre estamos empezando. Esta labor de desnudarnos, de entrar espiritualmente, desnudos, descalzos, para descubrir con estos pueblos esas semillas que hay del Evangelio. Eso es muy importante. Luego tenemos también toda una serie de proyectos. En la zona de donde yo estoy ha habido ya muchos derrames, pero últimamente ha habido dos derrames muy fuertes, que se han secado todos los ríos, los árboles de las orillas del río Coca. Han quedado como 150 comunidades afectadas porque se ha perdido la pesca, se ha perdido también los árboles que están, se han secado, y estamos en un proyecto de huertos familiares un poco para generar la alimentación, después el agua potable, y después estamos en un proyecto también de los chíparos, en la siembra de chíparos, que estos árboles tienen la cualidad que ayudan a que no se vaya haciendo el río, la erosión de los ríos. Con esta pérdida de los árboles, pues se está extendiendo, y eso está poniendo en peligro muchas comunidades. Entonces, estos árboles son una maravilla, porque un problema que tenemos es la deforestación. Entonces, qué lindo, los misioneros poniendo árboles y vienen las empresas madereras a talar. No estamos de acuerdo con eso. Queremos exigir que se cumplan la normativa de reforestación, pero no la hacen. Y nosotros, con esta siembra de chíparos, no vamos a garantizar que luego estos sinvergüenzas nos talen los árboles, porque estos árboles no son maderables, pero sí tienen una cualidad muy grande que nos ayudan a mantener que no haya erosión en las comunidades, y por eso sostienen en todas esas zonas que han quedado afectadas, sostienen a los ríos. Y eso va a ser como estamos en ese proyecto muy ilusionados, y ojalá pues algunos nos puedan ayudar un poquito para las semillas, para que luego nosotros con las comunidades, las escuelas, vayamos haciendo un poco esta labor de reforestación, de cuidado de los ríos y también de la alimentación de los huertos familiares. En esas estamos, las chacras, para que sea sustentable un poco la vida de las comunidades. Entonces, es muy hermoso, y qué lindo que desde aquí, pues también enfermos, ancianos, todos los que somos bautizados, pues tomemos esta conciencia: seréis mis testigos hasta el confín de la tierra. ¿Y esto por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a mover a ser misioneros.
Qué actitud tan humilde, Naya, con la importancia que tiene todo lo que hacen, ¿verdad? Escuchábamos a Charlie con esa actitud humilde en todo lo que llevan a cabo.
Iba a decir trabajo importante, pero creo que hasta puedo decir imprescindible, por lo menos allí en el Ecuador. Carlos Azcona, gracias por haber compartido con nosotros tus vivencias en la Amazonía. Lo vas a seguir haciendo esta misma tarde a las 7 allí en Vitoria, en el Aula San Pablo. Y gracias también por este mensaje tan inspirador, que si hace falta que todos seamos misioneros y que llevemos ese mensaje, lo vamos a hacer sin duda con mensajes y con experiencias como la tuya. Gracias una vez más por tu labor y por estar aquí con nosotros esta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, y también muchas gracias, porque yo soy enviado de esta tierra, me siento siempre muy agradecido, porque yo he sido enviado, yo aquí he descubierto lo más lindo de la vida, que ha sido Jesucristo, y me siento con una responsabilidad también. Yo he sido enviado de esta tierra para el Ecuador, pero también quiero traer del Ecuador toda esa buena noticia, todas esas pequeñas semillas de cuidado de la casa común, de la fraternidad, y por eso pues gracias, porque todos tenemos un solo corazón, una sola alma, un solo evangelio, todos somos misioneros.
Todos lo somos. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Todo se inunda y piensas que nunca. Toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados. si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú, que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar.
Y no 2:10 de la tarde, esta voz tan personal, tan de contrastes, Alicia, es inconfundible. Estamos escuchando a la cantautora canaria Valeria Castro, que además llega a estos micrófonos con un nuevo single, Cuidando la Raíz, es el single que estamos escuchando. Valeria, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Hola, Valeria. Pues encantadas de recibirte aquí y después de hacerlo también en concierto este domingo en el Campos Elíseos de Bilbao. No llegarás sola, llegarás con Mabu. Estábamos escuchando Raíz. ¿De qué raíz nos hablas en este último single?
Pues la raíz es eso, no hay mucho más. La raíz es donde vengo. Al final hablo de eso, de toda mi vivencia, es donde he nacido, que es la isla de La Palma, un poco de toda la situación que viví y todo lo que me ha... pues eso, tocado vivir también a lo largo de mi vida. Al final es una canción como para priorizarse, para cuidarse a una misma y para quitarse esas responsabilidades a veces que nos ponemos en los hombros sin que sean propias, sino que la gente a lo mejor, o incluso la situación no, nos la impone, pero que al final una tiene que quedar cuidándose sobre todo a una misma, esa raíz.
Sí, y además en una gira que también hace un poco homenaje o referencia a esa infancia, la gira Chiquita, donde está sumergida.
Efectivamente, ahora mismo vamos eso, el domingo a Bilbao a presentar el LP y ya vamos a estar cantando algunas canciones nuevas, pero sí que es la gira que nos ha llevado por todo el país cantando ese primer EP que saqué, Chiquita, en honor a esa palabra que usaba mucho mi madre para llamarme cuando era pequeña, Chiquita, ten cuidado con donde pongas los pisitos y esas cosas. Entonces, pues siempre
y que todavía tan ahí, joven, seguro que te dicen, ¿no, Valeria? Todavía ya es tan jovencita que seguro que con todo el cariño te dicen. Una joven muy implicada, por cierto, aparte de muy escuchada y muy seguida en las redes, muy implicada, por ejemplo, con esa cita que tuviste junto a Julieta Venegas en el concierto Limpio por los Océanos, en el Auditorio Infanta Leonor y muchas actitudes, ¿no?, que te hemos visto de mujer joven, soy muy implicada con la sociedad y el entorno.
Sí, al final yo creo que yo estoy en una posición todavía no enorme, pero sí con un altavoz que hay que usar para todo lo que una, en lo que una crea. Al final es muy bonito hablar de amor siempre, ¿no?, de rupturas o de desamores o amores, que tiramos mucho los cantantes de eso, pero creo que también tenemos un altavoz muy, muy bonito para no romantizar, pero ponerlo de una manera más bonita las injusticias sociales o eso, cosas que tengamos que tener en cuenta, como en este caso, como eran los océanos en el concierto que di en Tenerife junto a Julieta Venegas.
Oye, tienes un carácter muy marcado, pero tus letras son muy sensibles, muy dulces. ¿Lo eres tanto como las canciones?
Bueno, yo creo que en mi casa siempre me enseñaron a ser dulce, pero también me enseñaron a ser, pues no dejarme pisar por nadie, ¿no? Al final, entonces, creo que es un equilibrio entre lo que creo, lo que defiendo y la dulzura que bueno, sí que creo que me define un poco, o me gusta al menos que me defina. Al final, creo que el mundo a veces también es como muy, muy oscuro, como para no intentar ser dulce nosotros mismos, y menos en un oficio que bueno, que puede hacer disfrutar tanto a la gente y que se agradece que también sea dulce, como es la música.
Claro.
Y sobre todo tu música, que es la que vamos a escuchar, la de este primer EP, este domingo en Campos Elíseos de Bilbao. Por cierto, no sé si ya estás trabajando en alguna otra canción, porque como nos las vas sacando poquito a poco, el pasado día 13 ya teníamos la raíz, no sé si ya tienes en mente alguna otra, estás componiendo algo. ¿En qué estás trabajando ahora mismo, Valeria?
Pues ahora mismo estamos trabajando en lo que ya será mi próximo disco, que saldrá en 2023, y bueno, la raíz era eso, el primer adelanto de este disco. Estamos trabajando muy duro para dar la mejor versión de mí misma a todo el mundo, y poco a poco irán saliendo nuevas canciones, que no puedo dar ni fechas ni nada así, porque ya saben que estas cosas hay que guardárselo un poco, pero sí que bueno, que este es el primer adelanto de lo que ya viene en camino para 2023.
Pues este adelanto, con él nos quedamos, con La Raíz, tu último single, adelanto de este segundo EP, y además también con ese conciertazo en el que, por cierto, yo decía que no vas a estar sola, sino acompañada de una de las bandas más populares, una banda bilbaína que ya está con nosotros, su cantante está María Blanco Mabu. Así que, Valeria, nos vemos allí mismo, en el Campos Elíseos de Bilbao, este domingo. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues Aliza, fíjate qué bonita fusión, combinación con otra de las voces dulces, bonitas, que te remueven además por dentro. Es la de María Blanco, oye, que acompaña también la melodía de Charlie Solano.
Hombre,
¿no?
Claro,
que aunque
es que
solo
son dos.
Cuando hoy sea una conversación entre mujeres, no nos olvidamos de Charlie, que por cierto lo veremos con María este domingo, como decíamos, en Campos Elíseos de Bilbao. Estamos escuchando esta voz que completa una velada perfecta de domingo. Vamos a escucharla.
Donde a veces he puesto los pies. Me encantaría oír cantar esa canción que nunca canto porque no recuerdo quién. Me encantaría oír cantar esa canción que nunca canto.
Pues vamos a disfrutar de María y también de este single en Navidad, una de vuestras últimas canciones, María Guardión.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola. Muy buenas.
Bueno,
qué voz tan bonita tiene, tanto, ¿verdad?
Y muchas gracias.
Estaba tu voz en, yo creo que en los oídos de todos nosotros, y vosotros también estáis en la boca de todos, porque ahora mismo os habéis convertido en una de las bandas bilbaínas de moda, ¿no?
Pues sí, porque igual, yo de eso no me he enterado, pero bueno, si es así es porque vamos por buen camino.
Bueno.
La llevamos, por buen camino no sé, pero llevamos mucho tiempo intentando eso, hacer lo que nos gusta. Y cada día pues intentando hacerlo mejor, intentando proponer a la gente proyectos diferentes o citas diferentes como esta del Teatro Campos, pues que ya no vamos solos, que vamos con Valeria. Nos estamos reinventando constantemente.
Y lo vuestro fue como una historia de amor, ¿no? Que nació con la música.
Sí, fue una historia de amor musical y personal, la verdad. Y bueno, yo creo que eso se nota mucho en la evolución de nuestros discos. Nosotros, el último disco, un año después, que salió hace muy poquito, bueno, muy poquito, justo hace un año, en noviembre de 2021, es una evolución del momento en el que estamos ahora, ¿no? Cada artista, cuando saca un disco, es el momento en el que está, ¿no? Y eso es muy bonito, poder representarlo en algo artístico, ¿no?
Claro.
Nada, es bueno, la verdad es que nosotros somos bastante honestos con lo que hacemos, con lo que nos apetece y nos da un poco igual el resultado cara a los demás, ¿no? Es bueno, esto es lo que queremos hacer. Seguro que a alguien le gustará y seguro que a alguien
esa
más
naturalidad,
enganchamos.
Seguro que
nos
sí,
encanta
esa
mucho,
naturalidad.
Por cierto, hablando
no tenemos
de
nada que perder.
De historia de amor, hay que poner toda la carne en el asador y sobre
hombre,
todo en el amor.
Oye, tiene precedentes María,
claro,
en
a eso
de
voy.
Amor y
claro.
Música.
Es que vamos, en
estoy
la hija de Sergio Estivaliz, claro que
estoy acostumbrada a ver esa onda en
oye,
casa.
Pero te has sabido diferenciar de ellos, ¿no?
Bueno, siempre, la principal diferencia es que yo compongo los temas que hago. Ellos pues eran más intérpretes. Mi padre también componía, en discos de Sergio Estivaliz tenía canciones de él. Pero sí que es verdad que al final cuando agarras un carácter, tu carácter es más, pues yo tengo algo que decirle al mundo muy concreto y de una manera muy concreta, pues al final te creas una personalidad muy... muy concreta, ¿no? Que es lo que creo que me ha pasado a mí y que me ha diferenciado un poco de la familia de donde vengo.
Un estilo...
Evidentemente, canto igual que mi madre.
Sí, pero... sí.
Oye,
es que
bien,
se parece un montón la voz.
Canta como Los Ángeles, tu madre.
Se parece un montón. Claro, cuando ya dices María Blanco Uranga, dices, ah, claro.
María Blanco.
Algo era ello.
Tienes un estilo muy propio, como el que os caracteriza también en Mabú. Así que os vemos este domingo en Campos Elíseos de Bilbao junto a Valeria Castro. Un placer. Gracias por habernos acompañado.
Un beso. A vosotras. Agur.
Nos despedimos con María Blanco. Alicia, ahora sigues escuchando.
Uranga, eso es.
Mediodía en COPE.
Agur.